Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos todos y todas a la mañana de Cope Gran Canaria. Este revistero radiofónico que toca todos los palos. Hablamos de cultura, hablamos de sanidad también, en un momento dado, si hay alguna noticia. Hablamos de educación, hoy vamos a hablar de educación, por ejemplo. Hablamos de deportes, pues, como decía, prácticamente todos los palos, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es el de informarles, pero también, como no, entretenerles. Hasta la una de la tarde, con muchas cosas que ofrecerles.
Amor, la noche ha sido larga y llena de...
Plan. ¿Qué plan? Se pregunta el sector hostelero, comercial y turístico. Y es que visto así, parece mucha pasta, pero créanme que es una miseria. El gobierno de España ha presentado un proyecto para la recuperación del sector dotado con unos 4.200 millones de euros. Y no es nada. Es insuficiente. Y para colmo, está mal dirigido porque no hay ayudas directas, por más que ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero, no dejara de nombrarlo. Hablaba de ayudas directas, pero no hay ninguna. Este plan está escondido en un aplazamiento de deuda, es decir, son préstamos que tienen que devolver los autónomos y pequeños empresarios. Y además lo tienen que hacer con intereses. Alquileres, créditos ICO, moratoria de impuesto, aplazamiento en el pago de cotizaciones. Miren, Canarias es el mejor banco de pruebas para saber si realmente las ayudas al sector servicios están bien diseñadas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, nuestro gran sector económico, pues, es el turismo, que está imbricado en el sector servicios. Y para ejemplo, un botón. El 90% de bares, restaurantes y comercios del archipiélago quedarán fuera de esta medida. Y claro, el sector se pregunta, ¿pero tan difícil es copiar a países de nuestro entorno como Francia o Italia, que sí han articulado cheques que llegan directamente a los autónomos, a los pequeños empresarios? Nuevo bluff de aquellos que deben salvaguardar el tejido económico de un sector que se desangra. Pero mucho cuidado, porque ha llegado hasta esta redacción que hay establecimientos con reservas para un alto número de comensales y separados por mesa de seis. Cuidado, porque es un riesgo innecesario. ¿Quién puede asegurar que no habrá el mínimo contacto entre los comensales de esta mesa? Esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana, así que mucho ojo. Pues nada, en breve vamos a charlar de este asunto con el presidente de Secapime, de la pequeña y mediana empresa. Nos atiende Juan José Socas. También vamos a hablar del toque de queda que comienza hoy. Se limita la libre circulación de personas entre la 1 y las 6 de la mañana todos los días, salvo Nochebuena y Nochevieja, que será a partir de la 1:30. Conoceremos qué dispositivo tiene preparado la policía local en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Estaremos también en un mercado de abasto, concretamente nos iremos hasta Vegueta para ver, para palpar qué ambiente se respira ahí en víspera de la Nochebuena. Cuidado con esto, porque ayer corría por los WhatsApp de padres y madres de alumnos: se retrasa la vuelta al cole después de Navidad al 11 de enero. Se supone que las clases deberían comenzar el jueves 7, pero parece que hay dos días más de vacaciones. Y esto ha indignado a los progenitores, que siguen haciendo malabarismos para el cuidado de sus hijos mientras trabajan. Los abuelos, no es una buena idea, pero hemos hablado con algunos y nos dicen que no tiene otra salida. No los pueden dejar solos en casa porque son muy pequeños. Hablaremos de esto con AMPA Canarias, AMPA Gran Canaria Galdós. A partir de las 12 estaremos en la iglesia de Santo Domingo Guzmán, ese lugar elegido por el obispado para explicar el significado del nombramiento de don Antonio Vicente González, sacerdote natural de Agüimes, que nació en 1817 como venerable del Siervo de Dios. Es un paso previo a la beatificación. Escucharemos al obispo de la diócesis, monseñor José Mazuelos. Después hablaremos de un proyecto muy bonito dirigido a pequeños llamado Emprentopía, y hablaremos también de la Casa de los Reyes Magos. Esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. amor en un bar. Son las 11 minutos, el clásico de Gabinete Caligari con Jaime Urrutia al frente. Damos paso al bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti tiene todos los datos. Buenos días, Carla, adelante.
Muy buenos días. Comenzamos contándoles que se ha detectado en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín un brote de coronavirus en la planta de medicina interna que por el momento ha afectado a 4 pacientes y 2 trabajadores. Iremos ampliando la información a medida que vaya transcurriendo el día. Mientras tanto, también contarles que anoche entró en vigor las nuevas medidas restrictivas en Canarias, entre ellas el toque de queda nocturno, aunque una franja horaria menor que el que ya viene aplicándose desde principio del mes de diciembre en la isla de Tenerife ante el crecimiento del COVID. Se mantienen diferencias con el resto de las islas en cuanto a horarios, número de personas en bares o restaurantes y en reuniones de las principales fiestas navideñas. Recuerden que aquí, en Gran Canaria, mañana se podrán reunir hasta 10 personas en casa. El toque de queda será hasta la 1:30, pero a partir de esta misma noche, Javier, a partir de la 1 de la madrugada de hoy, día 23, hasta el 10 de enero, el toque de queda será a la 1 de la mañana hasta las 6. Queremos saber y escuchar la opinión de algunos oyentes y algunas personas sobre estas restricciones que se están poniendo en marcha en toda la isla.
Toda la medida que sea por el bien general, aunque duela, estará bien, ¿no? Entiendo que no limitamos libertades si no es por un beneficio general.
Evidentemente, si todos atendiéramos al sentido común, no sería necesaria. Está más que demostrado que los contagios siguen creciendo y más en esta fecha. Y bueno, pues si hay que quedarse en casa y controlarnos unos días, pues que sea por el bien común.
Me parece bien porque al final estás protegiendo a la población y aunque sea duro y todos querremos salir, yo creo que hay que hacerlo.
Y cambiamos de asunto. Hoy hemos hablado con el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Mo García, que también estaba en nuestros micrófonos ayer, Javier, en la mañana de COPE Gran Canaria. Él celebra que ya llegue la vacuna contra el coronavirus desde este mismo domingo en Canarias. En principio, se va a empezar a administrar a unas 6.000 personas por semana a grupos de riesgo, aunque ha considerado que hay que ser muy prudentes. Insiste en que a pesar de vacunarnos, debemos seguir usando la mascarilla para prevenir la enfermedad.
Ya estamos en condiciones de empezar a decirle adiós a la pandemia y ya estaremos en condiciones de empezar a dejar de usar parte de esa escenografía con la que hemos convivido habitualmente a lo largo de la pandemia. Mientras tanto, tenemos que seguir con mascarilla, incluso a pesar de estar vacunado, porque la vacuna sabemos que nos previene la enfermedad, pero no sabemos si nos previene, todavía no se sabe si previene la infección.
Y un último apunte, la Asociación de Centros de Educación Infantil de 0 a 3 años de Canarias, a través de la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil, ha pedido la gratuidad de esta etapa educativa para todas las familias a través de la red de centros autorizados.
Ojalá y se consiga, ojalá y sea así. Por cierto, que hemos hablado con directores de diferentes centros de salud aquí de Gran Canaria y nos dicen que por ahora no tienen información sobre cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a administrar esta vacuna. Ya saben que los centros de salud es, pues, lugar referente donde en la campaña de la gripe, y parece ser que esta campaña de vacunación de la COVID va a copiar a la campaña de la gripe, donde también se administra, se inocula el antídoto, y por ahora, a 4 días vista aproximadamente, pues no tienen el dispositivo, no saben exactamente cómo se va a llevar a cabo, pues, esta campaña. Son las 11:15, seguimos contando noticias. Queremos echar un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas para saber qué publican en estos instantes, Carla. Ainhoa Martín.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con un asunto a nivel regional. Arranca el toque de queda con más policías, drones y cámaras de vigilancia. En Sociedad, Tenerife acapara el 68,5% de los nuevos casos del archipiélago. También la situación epidemiológica retrasa el reinicio del curso escolar al 11 de enero. En Lanzarote, el gordo convierte al pueblo de Aría en epicentro de la suerte. Lanzarote, en Fuerteventura, el virus espantó la suerte en la Maxorata, y en Gran Canaria, el norte rasca 72.000 euros de los quintos premios. En el Canarias 7, por su parte, abren la página informativa también con ese toque de queda. Canarias estrena el toque de queda nocturno, guía de las principales medidas en la Navidad. Además, la FETA, bronca interior por impedir que los inmigrantes viajen a la península. Y también en la lotería, el gordo toca de nuevo en Lanzarote con un décimo despachado en Aria. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Vamos a ver si tenemos más suerte en la lotería del niño, a ver qué es lo que ocurre, que por regla general, todo hay que decirlo, nos trata mucho mejor que el gordo de Navidad, que dejó muy poquito aquí en la provincia de Las Palmas, pues nada, mínimo, y en toda Canarias, pues unos 2 millones de euros, no llega a 2 millones de euros, que parece mucho, pero créanme que es un pisco, es poquito. 11:16, vamos con la actualidad informativa. En esta ocasión tiene todos los datos David Ojeda. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos dos noticias positivas que consignar en el apartado deportivo. Dos triunfos conseguidos anoche por los representantes Gran Canarios en las máximas categorías del baloncesto y del voleibol masculino. Empezamos con el Granca, que lograba derrotar 78-54 al Cosur Real Betis en la pista central del Gran Canaria Arena, y lograba de esta forma el equipo de Porfi Fisac su tercera victoria consecutiva. Desde luego, después de un comienzo errático de competición, estos tres triunfos de manera seguida le dan un respiro a un club baloncesto Gran Canaria que ha sufrido además una transformación importante en su plantilla en las últimas semanas. Y también destacamos la victoria del Guaguas Las Palmas en el Centro Insular de los Deportes y de forma también aplastante, 3-0 ante el Melilla para el equipo de Sergio Miguel Camarero, que está firmando un retorno a la competición verdaderamente extraordinario.
Hombre, lo que queremos contar es el retorno a la etapa brillante y dorada del Guaguas Las Palmas. Seguro que lo recuerdan, ¿verdad? Esos domingos y sábados por la mañana en el Centro Insular de Deportes. Vamos a ver si se consigue. 11:17, saludamos a Cande Ceballos, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Cande, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Cande, ¿algo que contar?
Sí, precisamente en estos momentos, personal del Servicio de Urgencias Canarios junto con Cruz Roja asisten en el muelle de Arguineguín a los ocupantes de un cayuco localizado al sur de Gran Canaria y trasladados por salvamento marítimo hasta el muelle. Ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre el estado en el que se encuentran estas personas, alrededor de 50. Por otra parte, en lo que se refiere a la noche, también el personal del Servicio de Urgencias Canarias asistía a un motorista que presentaba politraumatismos de carácter grave tras la colisión de un turismo y una motocicleta en la carretera general del sur a su paso por el municipio de Candelaria, en Tenerife.
Cande, muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Sintonía de Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar. A veces se convierte en burdel, todo hay que decirlo, por las opiniones de muchos, sobre todo por los haters. Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, los Cruz, la primera familia de la historia, vuelve con la mayor aventura jamás contada, asegura Universal Pictures en su Twitter. Ya está en cine la nueva película de los Cruz, que es para toda la familia. En estas fechas tan señaladas, nuevos estrenos para disfrutar todos juntos. Además, como no, el Feliz Navidad o Nochebuena, felices fiestas, comienzan ya a compartirse por la red social. Son muchos los que no quieren olvidarse de felicitar a los allegados y familiares, y más este año que no se pueden reunir del todo. Empiezan ya este 23 de diciembre con las felicitaciones. También el Feliz Martes, como siempre, entre lo destacado de hoy.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Pues, ¿qué nos queda? Tiempo para el tiempo. Información meteorológica ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria. Superamos los 20 grados. He hecho un vistacito ahí a la ventana que tengo aquí. Pues bueno, entre claros y nubes, parece que hay más claros que nubes, ¿verdad? Y brilla el sol. 21 grados en la capital Gran Canaria. Si nos vamos hasta la Villa Mariana de Teror, muy cerquita de aquí, 17 grados. Empiezas a hacer fresco, ¿eh? Seguimos subiendo, nos vamos hasta Artenara, ahí sí que hace bastante frío, además el frío habitual de nuestras islas, que ya saben ustedes que es bastante húmedo, la sensación térmica son termómetros más bajos de lo que realmente marca, ahora mismo 14 grados en Artenara. Si queremos encontrar el calor, pues en Meloneras 22 grados, en Puerto de las Nieves, en Agaete 22 grados y en Lanzarote, concretamente en La Santa, 21. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Hoy predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos o despejados en Gran Canaria, con intervalos de nubes altas y ligera calima que será más significativa durante la segunda mitad del día. En medianías y zonas altas tenemos que destacar viento del sudeste con intervalos de fuerte, y en las vertientes nordeste, suroeste y cumbres y medianías del nordeste, las rachas podrían alcanzar ocasionalmente los 60 kilómetros por hora. Máximas sin cambios en costas, en ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas. Tendremos hoy 24 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption.
Como decíamos en el editorial, los hosteleros, los comerciantes, los hoteleros se preguntan, ¿plan? ¿Dónde está el plan? El gobierno aprobó ayer 4.220 millones para el rescate del turismo y la hostelería, y parece ser que no ha sido bien recibido por estos sectores. Vamos a hablar con el responsable de Secapyme, pequeña y mediana empresa, aquí en la provincia de Las Palmas, José Juan Socas. ¿Qué tal, José Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, y antes que nada, felices fiestas a todos, y a ver si termina este dichoso año, ¿no?
Pues sí, parece que, bueno, veremos cómo comienza este dichoso año, el año que viene, este dichoso año 2020, pues poquitas alegrías. Ayer tan solo algo en el sorteo de la Navidad, y además poquito, ¿verdad? Pero después por la tarde, no sé si estarás de acuerdo conmigo, daba la puntilla al gobierno de España con ese llamado plan de rescate, que ya todo el sector de la hostelería, comercio y los hoteleros también dice que es que llega tarde y que además es absolutamente insuficiente. ¿Cómo lo ves tú como presidente de los pequeños y medianos empresarios, José Juan?
Pues exactamente como lo has definido, ¿no? Yo no sé si y decir tomadura de pelo del gobierno es decir mucho. En un gobierno con los partidos que están configurados, partidos muy a la izquierda, que parece que los empresarios somos los demonios y los culpables de todo en este mundo, yo no sé si es una especie de tomadura de pelo o no. Pero evidentemente, por un lado, llega tarde, como siempre, y en segundo lugar, son medidas que cuando uno las lee dos veces, las entiende aún menos, ¿no? Por ejemplo, en el sector comercio, al igual que en hostelería, lo que tiene que ver con esa parece que macromedida fantástica del alquiler, te quedas sorprendido, porque no dan la ayuda directamente para el alquiler al empresario, sino que dicen, entre otras cosas, que aquel casero, aquel señor que tenga más de 10 locales arrendados, es el que debe o tiene la obligación, ¿no?, de aplicar ese 50%. Entonces ahora yo me pregunto, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo fiscalizamos que yo, que tengo un alquilado, un local para mi negocio, soy comerciante, soy hostelero, tengo constancia de que mi casero tiene más de 10 locales? Pues no sé cómo lo vamos a articular, no sé si lo llamo, le pregunto, oye, ¿usted tiene más de 10? Y entonces ya me tengo que fiar de él, si le pido algún documento, decir, es como de chiste la situación, ¿no?
Llama la atención que todo sea aplazamiento de deuda, llama la atención que al sector, que sabemos que, como decía en la editorial, se está desangrando, todo es un crédito que después hay que devolver, y además, por ejemplo, los créditos ICO hay que devolver, y además con intereses.
Por supuesto, lo acabas de definir, es nada más que paralizar esa deuda que has adquirido y tener que devolverla. Está muy bien que los créditos ICO amplíen el tiempo de carencia, pero en el momento en el que firmas, si tienes la suerte de hacerlo con una entidad bancaria, porque el hecho de que el gobierno destine dinero a las entidades bancarias para que los créditos ICO lleguen a los empresarios no significa y no garantiza que las entidades bancarias concedan los ICO, como ya nos han demostrado otras muchas veces y durante este periodo también lo han hecho. Y una vez lo firmas, lo debes. Da igual que lo puedas pagar cómodamente, pero lo debes de igual manera. Y si tu actividad es prácticamente cero, si las restricciones impiden que tengas una normalidad en tu facturación, al final lo que estás haciendo es creándote mayor deuda que posiblemente no puedas llegar a devolver y a pagar.
Para los pequeños y medianos empresarios, cuando leen este plan, ¿servirá para algo o sirve para algo, Juan José?
No, yo creo que no va a servir, que llega tarde, que concretamente lo que te decía del tema del alquiler no tiene ningún sentido, solo está beneficiando a un porcentaje muy pequeño, de comercios que están en régimen de alquiler y cuyos caseros puedes averiguar o puedes conseguir saber si tienen más de 10 locales y por lo tanto la obligación de que te aplique una reducción del 50%, pero vamos, la gran mayoría de los asociados en Secapyme que tienen ese régimen de ser inquilinos, sus caseros tienen un local comercial que es el que le tienen alquilado a ellos y ya está. Por lo tanto, esa ayuda no les va a llegar a una grandísima mayoría y por lo tanto, esta medida del gobierno yo creo que está hecha precisamente para no gastar el dinero de esas ayudas porque no se van a conseguir completar esas ayudas.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque si el 90% de los establecimientos en Canarias no se pueden acoger a este plan, teniendo en cuenta que, como decíamos en la editorial, Canarias es un perfecto banco de pruebas para saber si una medida que va dirigida al sector servicios funciona o no, pues me parece que esto está condenado al fracaso, José Juan.
Sí, condenado al fracaso y es, una vez más, no sentarse con los agentes sociales implicados, es no sentarse con el sector del comercio. Ya de por sí en Canarias no tenemos un plan estratégico para el comercio como hay en otros sectores, pero una vez más es no sentarse con los implicados, con los empresarios, que somos los que creamos el empleo en España y más en Canarias, los que creamos impuestos, los que creamos todo tipo de actividad, y no es sentarse con nosotros a decir, oiga, dígame usted qué herramientas necesita. No, es sentarme, pensar que estas son las mejores, ponerlas en marcha y luego ver los resultados.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Y sobre todo hablaremos contigo en otra ocasión para saber cómo va marchando esta campaña de Navidad, que por ahora poquito, ¿no? Acaba de empezar.
Sí, muy poquito. Ya el Black Friday fue un termómetro de cómo íbamos a tener las Navidades y hay que ser conscientes. Por mucha oferta interesante que el empresario sea capaz de hacer, si un porcentaje muy alto de la población está en situación de ERTE, eso implica un 30% menos de ingresos en las familias, en las casas. Y por lo tanto, el gasto se hace en aquello que es de primera necesidad y poquito más, ¿no? Por lo tanto, es una situación en cadena.
José Juan Socas, presidente de Secapyme, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo. Feliz Navidad.
Muchas gracias. Felicidades.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Esta Navidad, regálate Arucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regalatearucas.com y siente Arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Ya fuiste a Rocasa por el árbol y sus adornos, a por todo lo que necesitas para tu mesa navideña. Y ahora faltan los regalos que vas a colocar debajo del árbol. Pasa por tu tienda Rocasa más cercana y llévate los más bonitos, los más divertidos, los más entrañables. Te esperamos en la Navihogar de Rocasa.
Ahora más que nunca, brilla, sueña.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato? Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido. ¿Y la crisis? Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, ¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice, mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Once 32 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve, Carla.
Les contamos que la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno Canario ha impulsado la mejora, conservación y dotación de un total de 18 infraestructuras turísticas a través de la subvención directa de más de 357.000 euros conseguida cada uno de los 7 cabildos insulares este año. Mientras tanto, contarles que el puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, afronta a partir de este miércoles la mayor operación de transporte de contenedores de su historia, en la que se moverán unos 10.000 TEUs. La unidad de contenedor estándar, según han informado desde el puerto. Y un último apunte, los canarios realizaron 1,65 millones de viajes en el tercer trimestre del año, coincidiendo con los meses de verano, una cifra un 27,7% inferior a la del mismo periodo de 2019.
Sí, Carla, volveremos a actualizar la información a las 12, algo de publicidad y seguimos.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muerta. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muerta.
Felices fiestas y un próspero año nuevo. Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Recuerde que ya está en vigor las medidas restrictivas para esta Navidad, es decir, todas las islas, excepto Tenerife, que tiene unas medidas mucho más duras, en todas las islas se limita la libre circulación de personas entre la 1 de la mañana y las 6, todos los días. Además, será hasta el próximo 10 de enero. Se retrasa solamente dos días, Nochebuena y Nochevieja. Hay un amplio dispositivo de seguridad, como no puede ser de otra manera, para no cumplir estas medidas que, insistimos, están diseñadas, están nombradas por el beneficio de todos y atendiendo, como no puede ser de otra manera, a criterios sanitarios. Nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, al fin y al cabo, es la ciudad más poblada del archipiélago, casi 400.000 personas, para saber qué tipo de dispositivo se va a realizar a través de la policía local. Y para ello vamos a saludar a Josué Íñiguez, que es el concejal de Seguridad Capitalino. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. días.
Muy buenos días a todos y todas.
Encantado de hablar con usted, don Josué. Gracias por atendernos. ¿Cuál es el dispositivo que está preparado ya para esta noche?
Bueno, realmente está el dispositivo especial de Navidad. Arrancó ya a finales del mes de noviembre. Teníamos una primera fecha, que era el Black Friday, y habíamos consensuado en gran medida con los empresarios del comercio y con la Federación de los distintos agentes implicados. Desde ese momento pusimos ya en marcha un refuerzo policial, incluso modificamos los horarios tradicionales de la policía a esta nueva situación, lo hicimos en verano acoplando y ahora lo volvemos a hacer ahora. El dispositivo es básicamente todos los policías disponibles al servicio de controlar la pandemia. A lo largo de estos meses hemos observado cómo ese trabajo ha tenido su impacto en esta pequeña burbuja que hemos conseguido en la ciudad, donde es verdad que seguimos teniendo el virus, pero mucho menos que otras realidades que nos rodean y que no son muy cercanas, y en ese doble trabajo de concienciación, de campaña, de explicar, de educar y sanción cuando no queda más remedio.
Uh-huh. Pero ¿se va a ampliar el número de policías locales teniendo en cuenta estas restricciones tan duras?
Sí, como le decía, desde el 22 de noviembre aproximadamente hay un refuerzo policial, hay más policías de los normales, y además hemos modificado los horarios para tener más policías todavía en los radios puntos que sí habíamos localizado. Uh-huh. Que por ejemplo, la unidad, el Goya, la unidad especial, era una unidad destinada a las noches del fin de semana y ya casi desde el jueves, mayoritariamente al ocio nocturno. Una vez estando el ocio nocturno cerrado, a partir de las 2:30 de la mañana, habíamos observado que la ciudad pues quedaba completamente dormida. Uh-huh. Y parecía más lógico trasladar todos esos agentes a momentos más puntuales. Uh-huh. En lo referente a noches clave, como el 24, Nochebuena y Nochevieja, lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo, ese trabajo previo, es recuperar el trabajo que se hizo durante el confinamiento, y ya sabemos cómo se comporta una ciudad dormida, para uh-huh. establecer los controles en los puntos uh-huh. estratégicos de aquellos que uh-huh. no quieran cumplir con la uh-huh. con el toque de queda.
¿Sistema de seguridad callejero o hay otras herramientas que ayuden al control de la población, concejal?
El dron se ha demostrado como una herramienta muy útil. Arrancamos en verano para el control de las playas y observamos al principio que nos permitía pues eso, ver desde el cielo y actuar en tierra, y luego directamente ya muchos ciudadanos que incumplían, que son la minoría, pero los que incumplían al ver o observar, incluso advertir en el sonido de la playa que el dron estaba volando, pues no incumplían las normas. ¿Qué hicimos? Uh-huh. Pues incorporar también ese recurso a las noches, al control de botellones y de aglomeraciones nocturnas, incorporando un nuevo dron que estará trabajando también a lo largo de esta, o está trabajando ya, de hecho, a lo largo de esta campaña navideña.
¿Se va a endurecer las sanciones a partir de ya, con este toque de queda?
No, las sanciones vienen reguladas por el gobierno de Canarias, son esas, y es verdad que nosotros hemos venido, como le decía, haciendo un esfuerzo muy grande en el tema de la concienciación, pero también en la sanción. Llevamos casi 14.500 multas relacionadas con la pandemia, con las mascarillas, desde que arrancamos el verano, y unas 3.600 desde que arrancamos hace apenas un mes, algo más de 3.600 en los que arrancamos hace apenas un mes esta campaña navideña. Desgraciadamente hay una minoría que no cumple, y esa minoría pues hay que sancionarla, y ahí no vamos a cejar en el peño, porque eso nos protege a todos.
Desde luego que sí. Hay zonas que, debido a lo mejor a su gran afluencia, van a estar más vigiladas que todas, teniendo en cuenta que al fin y al cabo pues en todas se establece un sistema de vigilancia bastante completo.
Sí, evidentemente hay distintos niveles de vigilancia, porque hay distintos niveles de afluencia de personas, de público a las zonas comerciales. Eso es lo que decía, que desde el mes de septiembre empezamos a trabajar con las zonas comerciales y establecemos un dispositivo pues de puntos fijos, de patrulla móvil, de refuerzo de la policía de barrio, digamos, normal, y la policía, la unidad especial en determinados puntos. Lo hicimos, lo diseñamos y luego lo hemos ido incluso corrigiendo conforme se ha ido comportando la gente. Por ejemplo, en la ciudad, en la zona de Triana, hemos visto que hay un aumento de la presencia de personas respecto a años anteriores y a lo que teníamos planificado, y hemos implementado ahí un pequeño refuerzo. Es un operativo vivo que vamos viendo, pues exactamente igual como los botellones. Empezamos con 39 puntos de control, hemos pasado a 81, porque vamos moviéndonos conforme se van moviendo las personas.
Concejal, ya para acabar, recordamos cuáles poco las sanciones, el target de las sanciones o el recorrido de las sanciones.
Pues una sanción leve puede arrancar por los 100 euros y un grado puede terminar en los 60.000. Va a depender de lo que hagamos y cómo lo hagamos. Aquí, de todas maneras, ya casi las sanciones lo de menos. Tenemos que ser muy conscientes que nuestros incumplimientos pueden suponer problemas de salud, vidas, puestos de trabajo. Entonces, la responsabilidad individual por esta manera de ser unas navidades muy, muy, muy diferentes, pero tenemos esa misión de cumplir, tenemos ya, acariciamos con la yema de los dedos la vacuna, le tenemos ahí casi la luz al final del túnel, pues no estropearlo porque ya hemos hecho lo más durante el confinamiento todos estos meses.
Sí, pero una medida económica es muy disuasoria, por eso queríamos ponerlo sobre la mesa.
Sí, pues hasta los 60.000 euros.
José Íñiguez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, feliz Navidad.
Muchísimas gracias, feliz Navidad.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Esta Navidad, regálate a Arucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regalatearucas.com y siente Arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Encuentra en Rocasa mucha decoración para regalar estas fiestas. Deco clásica, rústica, nórdica, de toda la vida. Esa decoración que hace que la casa se convierta en hogar. Rocasa, la ilusión de compartir.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Pues si usted no lo sabe, padre o madre de un alumno, pues debe saber que hasta el 11 de enero los niños y las niñas estarán de vacaciones. Y esto es algo que ha indignado o preocupado a los AMPAs. Nosotros vamos a hablar con el presidente de FAPA Galdós aquí en Gran Canaria. Ustedes lo conocen bien, Sergio de la Fe. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todos los oyentes de COPE Gran Canaria.
Claro, porque ya de por sí para los padres es un trastorno qué hacer con nuestros hijos o hijas. Yo estoy teletrabajando. Sergio y mi hija no para de mirarme, porque aquellos que trabajan lo tienen que dejar con sus abuelos y los abuelos no es el mejor caso, el mejor ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, que se amplíe dos días más con el fin de semana es más riesgo para ellos y más trastorno también para los padres, Sergio.
Por supuesto, Javier, aquí, vamos a ver, si las cosas las explicamos bien y las hacemos con la suficiente antelación, todos podemos comprender, todos nos podemos organizar y dentro de lo que cabe, pues nos apañaremos. Lo que ha vuelto a pasar, y tú lo sabes bien porque ya hablamos de lo que pasó con lo de las pruebas PCR, es que la primera comunicación, que ni siquiera sea de carácter oficial, sino que empiezan a surgir en los chats de mensajería de padres y madres de los centros educativos, en los que preguntan, oye, me ha llegado el rumor de que el día 8 no hay clase, que volvemos el día 11, ¿no? Y que ya posteriormente, pues a partir de las 3 de la tarde, bueno, ya cumplida la jornada lectiva, ¿va?, es cuando empiezan a llegar esas comunicaciones de las direcciones de los centros informando de lo que les acaba de llegar, de que el día 8 no hay clase. Entonces volvemos de nuevo otra vez a esa interminable sensación de este curso, de la improvisación, de hacer las cosas sin contar con la familia y ponerse en el lugar de las mismas.
Porque la consejería en ningún momento se puso en contacto con ustedes para valorar esta medida, ¿no?, y para conocer otras opiniones.
Pues por desgracia empieza a ser lo habitual. nosotros sí. Estamos intentando y pujamos por que se cuente con todos nosotros, pero ya en el sentido incluso de decir, de acompañar a las medidas que se puedan implementar. Ya no digamos que tenga que ser algo negociado. Si esto efectivamente, de entre todas las versiones dispares que hemos conseguido de fuentes de la consejería, la principal es por la situación epidemiológica, pues a la vista está que los resultados de una incidencia tan baja en los centros escolares de Canarias es una gran noticia, gracias a que todos estamos haciendo, y siguiendo con el argot educativo, todos estamos haciendo nuestros deberes, y las asociaciones y las federaciones estamos haciendo hincapié en esa responsabilidad y pidiéndole también a las autoridades, como por ejemplo el concejal que ha acompañado ahora mismo en tu programa, esas medidas tanto de sancionadoras como de vigilancia para que también estuvieran en los centros educativos, pues ahí uh-huh. estaremos siempre para colaborar y para acompañar, pero uh-huh. las formas a veces no, claro, se puede claro. perder la razón, como se suele decir, pero no las formas.
Lo que dice educación es para unificar los distintos niveles educativos.
Bueno, esto es que esa es una de las partes contradictorias, porque el comunicado que llega a las direcciones de los centros y que posteriormente se pone en conocimiento de las familias, ya una vez ya formado el revuelo, es que se hace por la situación epidemiológica. A partir de que FAPA Galdó empieza a hacer sus averiguaciones, las fuentes de consejería empiezan a informar pues cosas que empiezan a ser dispares, ¿no? Y que no ayudan tampoco a la a unificar el mensaje que nosotros como federación queremos transmitir y acompañar a las AMPAs, porque no éramos capaces de confirmarles lo que nos estaban preguntando, si eso era cierto o no era cierto. Entonces tenemos pues una versión epidemiológica, tenemos una versión que es para equiparar a otras comunidades autónomas, ya. tenemos mm. otra versión que es que muchos centros educativos ya habían pedido el día 8 y por unificar criterios de todos los centros, ese día de libre disposición lo iban a hacer así, y claro, empezaron a surgir por una serie de dudas. Bueno, y si eso es así, ¿para qué sirvió convocar a los consejos escolares ya tan mermados porque se nos ha hurtado las elecciones? Elegir días y después no para imponer otros, y así sucesivamente.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. En principio, la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deportes ha comunicado a todos los centros educativos de enseñanza no universitaria ese aplazamiento del inicio de la actividad lectiva a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Estaba previsto para el 8 y parece ser que se retrasa al día 11 de enero. Sergio, un abrazo muy fuerte. Gracias por atendernos una vez más. Feliz Navidad. ¿Algo más?
Déjame, sí, simplemente añadir que lo que más nos preocupa a las familias no es no colaborar, sino ahí estaremos siempre. Pero nos preocupa que ya empezó el curso más tarde una semana, ahora nos vuelven a informar de que este día lectivo ya no lo es. La pregunta que está en el aire es, ¿esas jornadas mínimas lectivas, ese movimiento educativo docente se va a ver prolongado durante el mes de junio para compensarlo? Y esa pregunta sigue estando en el aire desde el principio y todavía sigue sin contestar.
Pues la verdad es que es bastante interesante lo que acabas de decir, Sergio. Muy interesante, desde luego que sí. Y también creo yo que preocupa a todas las familias que no cuenten con ellos para tomar estas decisiones que al fin y al cabo nos afecta a todos. Y ustedes son un actor fundamental, principal, vital, innecesario en la educación de nuestros hijos e hijas. Un abrazo, Sergio. Feliz Navidad.
Gracias, Javier. Y felicidades a ti y a todos tus oyentes y a todo el equipo.
Gran Canaria sigue apostando por la reducción de emisiones contaminantes con la ampliación de la red insular de recarga de vehículos eléctricos. Ya son 20 los municipios que cuentan con puntos de carga. Descarga la app y consulta toda la información en movilidadeléctricagrancanaria.com. Consejo Insular de la Energía. Cabildo de Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Panadería, pastelería, Pulido. Nuestro secreto, hacerlo como lo hacían nuestros abuelos. Estamos en la Vega de San Mateo, nuestra central, en la calle del Agua 15, en el Mercado Municipal y en el Mesón, en La Lechuza. En Santa Brígida, en la calle Juan Morales Navarro. En Las Palmas, en Siete Palmas, Avenida Pintor Pelo Monzón. En Tomás Morales, calle Paseo Cayetano de Lugo. Y en Las Canteras, calle Grau Basas. Panadería, pastelería, Pulido. Felices fiestas y un feliz año nuevo. Ahora también en Las Palmas, Francisco Gurie 16.
Caroline quiere coger la guagua para ir a ver a su cuchi cuchi y ups, su bueno guagua no tiene saldo. Relax, Caroline. Entra en guaguas.com y recarga tu bono guagua de manera online. Guaguas.com, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad. Oh, mamá.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización La Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Estamos a la espera de conectar con la esa rueda de prensa del obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelo, para explicar el significado del nombramiento de don Antonio Vicente González, sacerdote natural de Agüimes, como venerable del siervo de Dios. Pero antes nos queda otra entrevista para finalizar el primer bloque de la mañana de COPE Gran Canaria, el tramo horario que va desde las 11 hasta las 12, que nos quedan 5 minutillos. Mañana, Nochebuena, y nos damos un saltito a uno de los mercados de abasto de la capital, concretamente al mercado de Vegueta. Vamos a saludar a Santiago Bolaños, amigo, y es su gerente. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Javier, buenos días.
Bueno, encantado de hablar contigo una vez más, Santiago. Oye, cuéntame, ¿cuál es el ambiente que se respira ahí?
Bueno, un ambiente propio de un día como hoy. Es el día grande del mercado y, bueno, hay un ambiente muy agradable, un ambiente muy,
muy familiar, que se está bien ahí, que se está bien ahí, todo hay que decirlo. Eso lo sabemos perfectamente porque hicimos un programa ahí, la verdad es que ganas teníamos de quedarnos y ahí se puede echar una mañana perfectamente. Oye, ¿qué es lo que se está vendiendo por ahí? ¿Qué es lo que tienen?
Bueno, aquí lo que se está vendiendo es los productos típicos que se suelen vender en esta fecha, los pescados, mariscos, los cortes más nobles de las carnes, solomillo, y después sobre todo en las carnicerías se venden muchos productos ya, en fin, ya venas mechadas, preparadas, pollo relleno y ese tipo de cosas son muy habituales también. En la sección de frutas y verduras se están vendiendo muchos aguacates, papas para arrugar, en fin, todo lo típico de estas fechas que la gente compra con alegría. Y luego también creo que es importante destacar el civismo de los clientes, que mantienen en todo momento las normas de anti-COVID que tenemos aquí, los protocolos que tenemos establecidos según los criterios de la Consejería de Sanidad y de la Policía Local, atendiendo en todo momento las indicaciones que se hacen del Servicio de Seguridad del Mercado para garantizar la seguridad y que los clientes puedan hacer sus compras de forma segura.
Lo sabemos perfectamente. ¿Horario especial dada la fecha, Santiago?
No particularmente. Un día como hoy, quizás hoy es el día más importante de estas fechas, y bueno, nuestro horario en principio es hasta las 2 de la tarde, pero bueno, tradicionalmente lo que hacemos es que permanecemos en el mercado abierto en tanto que haya clientes, pero que no se suele prolongar más allá de las 2:30 o las 3. Y mañana, que es un día también que nuestro horario se amplía un poquito, hasta las 2:30, quizás mañana es un día que el cliente viene sobre todo a hora más temprana a recoger los encargos que ya tiene hecho, y luego se recoge relativamente pronto para ya ir preparando el tenderete de la cena de Navidad.
En cuanto a la venta telefónica, es un sistema que ha salvado, todo hay que decirlo, muchos puestos de trabajo, ¿verdad? Y mucha gente que trabaja en diferentes mercados, entiendo que también echando humo, ¿no? A tope.
Sí, realmente la alimentación, sobre todo la alimentación perecedera, como lo que tenemos hacemos nosotros aquí es una compra, es un acto de compra fundamentalmente presencial. A la gente le gusta ver lo que está comprando y eso ha sido así toda la vida y no creo que cambie. Sin embargo, es verdad que durante los primeros momentos de la pandemia, con el confinamiento duro aquel que tuvimos allí a partir de mediados de marzo y hasta el mes de abril, sí que hubo una demanda importante de clientes que confiaban en nosotros y que nos hacían sus compras pues a través del teléfono, ¿no? Y hay bastantes clientes que se han mantenido. Incluso ahora, con una iniciativa del Cabildo de Gran Canaria y de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que es la puesta en marcha de un portal web para la venta online, grancanariameGusta.com, estamos convencidos que hay una parte importante de clientes que no pueden venir al mercado, fundamentalmente por el horario, ¿no? Pueden hacer sus compras con total confianza a través de estos procedimientos online.
Pues Santiago, amigo, me alegro muchísimo de que, bueno, la cosa va poco a poco mejorando. Yo no sé en relación al año pasado cómo estamos de gente, así brevemente, Santiago.
Bueno, prácticamente igual. Sí es verdad que el cliente ha ido haciendo sus compras este año de forma más escalonada, ¿no? Ya desde la semana pasada empezamos a notar, pero siempre controlando en todo momento el aforo del mercado, controlando que el cliente pueda hacer sus compras de forma segura, pero en general, similar a otros años, sí hemos notado este año un mayor número de encargos telefónicos a los comerciantes, precisamente pues por la responsabilidad de los clientes, por esa relación de confianza que se establece en los mercados municipales, que es propio de este tipo de negocios, ¿no? De una relación de confianza, de reciprocidad entre el cliente y el comerciante, que es propio, diría, exclusivo de este tipo de formatos comerciales, donde el cliente tiene una relación de confianza ya de años con el comerciante y a través del teléfono hace su pedido, que el comerciante le prepara y luego el cliente viene, lo recoge y está en el mercado el menor tiempo posible, ¿no?
Muy bien. Santiago, un abrazo fuerte, feliz Navidad, gracias.
Don Javier, un saludo a todos los oyentes de la COPE, feliz Navidad a todos.
Pues a esta hora de la mañana nos vamos hasta la parroquia de Santo Domingo Guzmán, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en Vegueta, porque ya ha comenzado esa rueda de prensa del obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelo, para explicar el significado del nombramiento de Antonio Vicente González, sacerdote natural de Agüimes, como venerable del Siervo de Dios. Creo que ya tenemos sonido. Ahí está nuestra compañera Ainhoa Martín.
Javier, pues sí, estamos aquí, ya ha comenzado esta rueda de prensa, estamos escuchando ahora mismo al obispo de la diócesis de Canarias y ya parece que va a comenzar ya este acto.
¿Esto cómo va el protocolo?
Yo presento y ya le doy la palabra.
Va a comenzar esta rueda de prensa Higinio Sánchez hablando, experto en esta área, y continuará el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelo.
Pues no sé si se oye. Pues buenos días a todos y bienvenidos. Un saludo cordial y agradecer la presencia de todos los medios. Lo primero sería presentar a los miembros de esta mesa, ¿no? En primer lugar, pues al señor obispo de la diócesis, don José Mazuelo Pérez. Junto a él está el deán de la catedral, don Antonio Nicolás Monche. También están los párrocos de San Sebastián de Agüimes, don Miguel Antigua Barrera, y de Santo Domingo de Las Palmas de Gran Canaria, don José Domínguez Pérez. Y un servidor, Higinio Sánchez Romero, que soy el delegado episcopal para la causa de los santos. La noticia, ustedes la conocen, lo que vamos a hacer aquí sería la valoración. El Santo Padre, Papa Francisco, firmó en Roma ayer el decreto que declara al sacerdote canario nacido en Agüimes, el siervo de Dios Antonio Vicente González, con el título de venerable. Como tienen ustedes en la información que se adjunta, la fama de santidad de este santo canario, que fue el primer párroco de Santo Domingo, hizo que se pusiera en marcha el proceso para que un día podamos tenerlo en los altares. El artífice de esta iniciativa, después del sínodo diocesano, fue el Cabildo Catedral. Y una vez terminada la fase diocesana, continuó su fase en Roma, donde está en estos momentos. Con esta declaración, el Papa reconoce que este siervo hijo de Dios, vivió las virtudes cristianas en grado heroico. En todo este largo proceso, por tanto, es la primera vez que el Papa avala con su firma esta fama de santidad que estaba presente ya en nuestra diócesis, en muchos fieles cristianos, sobre todo en esta parroquia de Santo Domingo y en su villa natal de Agüimes. Antes de dar el paso al señor obispo para que haga la valoración de la noticia, creo que es de justicia agradecer públicamente el trabajo del difunto sacerdote don Juan Artiles, que con gran celo promovió desde la catedral y desde también la diócesis este proceso que ciertamente no ha terminado, que continúa en Roma, pero que hemos llegado a un momento muy importante en la declaración de Antonio Vicente como venerable. Pues doy paso en estos momentos al señor obispo para que él haga la valoración de lo que esto significa en nuestra diócesis.
Bueno, para mí es una alegría estar sentado y rodeado en esta mesa por don Higinio, que ha llevado adelante todo este proceso. Al mismo tiempo también el Cabildo Catedral, representado por su deán, el párroco de Santo Domingo, porque también él, de cierta forma, ha mantenido viva y sigue vivo ese espíritu de este venerable sacerdote, y el párroco de Agüimes, que también está aquí presente y delegado del clero, porque no podemos olvidarnos que don Antonio Vicente era un sacerdote joven que con 35 años se lanza a atender al hambre de toda esa epidemia de cólera, y también se dice que la atención personalizada a los enfermos de cólera, nos está haciendo ver cómo para este sacerdote hay un valor en la vida y en la persona humana, y sobre todo en el cuidado de los enfermos. No tenía miedo a contagiarse, no tenía miedo a dejar a las personas morir en definitiva, porque todos sabemos cómo la enfermedad del cólera era en aquella época, era realmente, no había hospitales, no había tratamiento, cómo se iban perdiendo la vida, tantas y tantas personas se iban contagiando, pero sin embargo ahí estaba su atención, tanto que abre una casa para poder atender también a esos enfermos y la atención a los enfermos. Y bueno, pues eso lo vemos cuando escuchamos las experiencias, por ejemplo, de la madre Teresa de Calcuta, de sus hijas hoy, la experiencia de que los moribundos de la India que están en las calles, muchos como aquellos enfermos de cólera por aquí, el hecho de sentir una mano cogiéndola, el hecho de tener una caricia, entran realmente en la paz y entran realmente en la gratitud a Dios y a esas hermanas. Pues también a mí se me viene a la mente cómo este venerable sacerdote, con su atención, con su mano tendida, con su ayuda a paliar el hambre de sus familiares tantas veces, y sobre todo con la atención a estos enfermos, pues lógicamente estos enfermos encontraron ese alivio, esa caricia y esa atención especial, sabiendo que la muerte estaba a sus puertas, con el sufrimiento que conllevaba el cólera. Pienso que eso también es actual para nosotros hoy día, en donde se nos está olvidando, y se nos está olvidando toda esa medicina humanitaria, con las nuevas leyes que nos están introduciendo de eutanasia, de no tratar a las personas, sabiendo que la medicina, además de curar, también alivia, y por eso un alivio no consiste en eliminar, sino consiste en aliviar, y es lo que nos dice este venerable. Al mismo tiempo, este venerable nos invita a todos a, en tiempos de pandemia, a la hora de atender a enfermos, a la hora de atender a gente con enfermedades del COVID, a no tener miedo. Tomamos las medidas, las precauciones, pero tenemos que cuidar a las personas. El COVID no puede anular a la persona humana. El COVID no puede anular el mirar a la cara, el tener una mano tendida. Por eso también este venerable nos invita también a nosotros a esa valentía, a todos los cristianos nos invita a esa valentía, pero al mismo tiempo también a decirles a las autoridades civiles que los enfermos de COVID tienen derecho a agarrarle la mano a su familiar cuando van a morir. Que esos aislamientos bestiales en los hospitales es una barbaridad. ¿Por qué? Lo que tienen que hacer es darnos unos buenos equipos de protección, y que todo enfermo de COVID pueda sentir la mano agarrada de su familiar que quiera ir a acompañarlo. No me vale a mí la enfermedad para deshumanizar y para que los enfermos de COVID hoy y ancianos estén en la soledad más profunda, abandonados y tirados. Este venerable nos dice: no, señor. Queridas autoridades civiles, abran ustedes las puertas dando materiales para que no nos contagiemos, pero facilitando el derecho al enfermo a tener la mano cogida de su familiar, y el derecho del familiar a poder estar con sus familiares enfermos y poder estar con sus moribundos. Y por último, este sacerdote nos invita a todos a ponernos las pilas, a que tenemos una crisis grande, que tenemos que ayudar, que viene todavía, no ha aparecido en su crudeza toda esta crisis, pero que todos tenemos que poner nuestro granito de arena en la ayuda. Tenemos que salir todos al frente, todos en el espíritu de este venerable sacerdote, Antonio Vicente González, en el sentido de todos a una ayudarnos. Por eso me alegra también aquí que esté el delegado de Cáritas, que él sabe cómo también estamos incrementando y está llamando a la puerta y sensibilizándonos a todos para poder dar respuesta a esta crisis que se nos viene. En la medida que podamos, tendremos que mirar al venerable para que nos ayude a paliar y ayudar a aquellos que pasen hambre, a aquellos que se metan a tope en esta crisis económica que viene, para poder entre todos hacerla más llevadera y aliviarla. Pues estas son las reflexiones que me surge a mí ante este venerable, que pienso que va a estar pronto ya como beato, ya parece que tiene su milagro, pero al mismo tiempo decirle a las personas que se encomienden realmente a este venerable, que es tiempo favorable para que se haga milagro que tanto necesita este mundo secularizado, que piensa que todo lo controla, pero los milagros no los controla. A estos señores que piensan que todo se acaba con un pinchacito, dejen ustedes el misterio también del milagro a la medicina, dejen las puertas abiertas. Pues encomiéndose al venerable Antonio Vicente González, que podemos ver muchas sorpresas. Así que yo os invito también a que a encomendarnos a él para que nos dé fuerza para poder seguir su paso. Cuando la Iglesia reconoce a un hombre unas virtudes, quiere decir que nos está invitando a mirarlo, porque aparece ahí una virtud, una bondad de la cual tenemos que aprender. Y porque aparece sobre todo un hombre abierto a la gracia de Dios, para que todos nos abramos la gracia, para poder también nosotros poder poner esos pasitos, dar esos pasitos que él dio de forma heroica. Pues yo con un poquito, que todos demos un pasito, aunque no lleguemos a la heroicidad de él, pero pienso que si todos damos un pasito, esta pandemia tiene un poquito de más esperanza en la generosidad y en la atención a tantas y tantas personas. Yo simplemente me encomiendo yo hoy también a este venerable ya, encomiendo a la diócesis a este venerable, para que a todos nos dé la fuerza, la comunión, el amor, la sensibilidad ante esta pandemia, ante tantos enfermos, ante tantos moribundos, y que podamos nosotros, como este venerable Antonio Vicente González, ser testigo de ese amor de Dios como él lo fue en su tiempo. Pues espero que el Señor a todos nos ayude, y tengo la certeza que ayudará a esta diócesis, y como he dicho, pronto lo veremos beatificando. Y qué os digo, yo estoy recogiendo hoy fruto de don Juan Martínez, fruto del trabajo de todos estos sacerdotes, del trabajo del cabildo. Yo acabo de llegar de obispo aquí y me encuentro con esta maravilla, con esta gracia. Bueno, pues yo también le doy gracias a Dios de unirme a esta diócesis en estos tiempos, de festejar que aparece un venerable, que es un sacerdote joven, que no tiene miedo a la muerte, porque por encima de la muerte está el amor, porque quien ama sabe que la muerte ha sido vencida, y el que se ha encontrado con Cristo resucitado sabe que detrás de la muerte hay realmente un auténtico paraíso. Pues este es nuestro consuelo, y esta es un poco la reflexión que me toca a mí hacer hoy en nombre de toda la diócesis como obispo. Y sin más, daros también las gracias a vosotros, medio de comunicación, que estáis hoy aquí, y espero que deis y nos ayudéis a todos a dar a conocer la figura de este gran hombre, porque hoy la diócesis de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, tiene que estar contenta de que sea valorado universalmente un hijo de Las Palmas de Gran Canaria, un hijo de este pueblo, como venerable, como hombre de bien, como hombre con unas virtudes heroicas que a todos, a medida que lo vayamos conociendo, nos va a llamar más la atención y vamos a sentirnos más orgullosos de él. Pues espero que entre todos nos deis también, nos ayudéis a poder dar a conocer esta figura y que pronto lo veamos en los altares como beato. Sí. Beatificación. La beatificación ahora la Iglesia, en cuanto se le reconozca un milagro, pasa, y ya se dé a conocer el milagro, pasa a la beatificación. Es un poco como la Iglesia, no es que fuerce a Dios, sino le pide como un signo a Dios para el discernimiento. Mira, aquí aparece esta figura, ayúdanos a discernir. ¿Es realmente un hombre que ya canta junto al Cordero, como nos relata el Apocalipsis? Hay un milagro, la comunión de los santos, que nos invita a vivir ese milagro. Hay un milagro, pasa a ser beato. Y el siguiente paso caso la canonización, donde ya es santo, donde ya aparece como un modelo a seguir, a imitar, a pedirle con toda su fuerza. Pero ya de por sí venerable ya es una... La Iglesia me está diciendo, oye, mirar ahí, mirar a este hombre, mirar a esta persona, mirar a este sacerdote, mirar el camino que ha hecho, porque es un camino que nos puede enseñar a todos.
En este sentido de lo que ha dicho el señor obispo, decirles que en Roma ya hay documentado una gracia especial que fue documentada aquí en la diócesis de Canarias y que la hemos enviado a Roma. No vamos ahora a presentar los detalles de esa gracia especial, y el siguiente paso es que la comisión médica la estudie, la de Roma, y pueda declarar que esa gracia especial que fue presentada en su momento pues tenga esa característica de milagro, ¿no? Pero que la documentación ya está en Roma, ¿no? Incluso se está haciendo y terminando el trabajo de la traducción al italiano para que sea más fácil para los médicos, pero diríamos que esa gracia especial, además de muchísimas gracias que ya este venerable pues ha concedido a personas, pero que ha sido difícil documentar, ¿no? Sí tenemos una que tenemos nosotros, pues al menos la esperanza de que sea válida para que en su momento pueda ser declarado esto beato. Aprovecho también para decir que en nuestra diócesis tenemos una beata, ¿no?, declarada en el año 2013, Sor Lorenza Díaz Bolaño, es declarada venerable, y tenemos a un venerable que el Papa ya firmó el decreto de su beatificación, pero que estamos simplemente pendientes de la fecha en la que se puede hacer la celebración de su declaración como beato, que es el dominico de Carrizal de Ingenio, llamado Tomás Morales y Morales, ¿no? Con lo cual tendríamos ya dos beatos. Uno de ellos simplemente estamos esperando la fecha porque era el 19 de septiembre pasado, pero con el tema del COVID pues se ha retrasado y probablemente sea en el verano del 2021. Y teniendo en cuenta de que se presenta esta gracia especial para que la Santa Sede la pueda considerar como milagro, pues tenemos la esperanza de que en un tiempo relativamente corto, lo que pasa que tampoco podemos decir que sea una cosa de mañana, ¿no?, pues pueda ser también declarado Antonio Vicente Beato, que sería una gran alegría para nosotros. Sí, estamos hablando de una curación, ¿no?, una curación con toda la aportación médica, diríamos del antes y del después, y junto con eso pues la declaración de las personas que de manera especial se encomendaron al siervo de Dios Antonio Vicente, ¿no? Entonces la impresión que tenemos es que cumple todos los requisitos canónicos que se desea para este tema, que es por una parte la gracia especial donde hay un antes y un después, ¿no?, en un proceso profundamente degenerativo, ¿no?, que luego aparece pues una curación que no tiene una explicación científica o una explicación médica. Que se médica o que de alguna manera pueda decirse no, es que esta es una posible salida de esta enfermedad. Eso por una parte. Y otra cuestión que valora muchísimo la Santa Sede es que valora muchísimo la comisión, en este caso, es que la intercesión sea una intercesión clara, ¿no? Clara, ¿no? Que un grupo de personas, ¿no?, en este caso también la madre de la persona curada, de una forma clara, pues pidió la intercesión de este siervo de Dios. Y eso está acreditado y justificado y mandado a Roma, ¿no? Lo que evidentemente los datos como tal no queremos revelarlos así públicamente hasta que sea Roma el que tome la decisión y diga, y entonces pues hasta se podrá en su momento pues hablar con las personas implicadas. Pero en estos momentos nos parece más indicado decir que lo hay hasta que se haga la valoración. No necesariamente es en relación. Si él era una persona que trabajaba o que atendió a personas de cólera, pero no es necesariamente esto. Es una curación.
Siempre se pide una curación porque se puede demostrar objetivamente que estamos ante una cosa extraordinaria con la medicina, que es una ciencia y es objetiva. Y entonces, cuando aparece una curación, la medicina dice, mire usted, esto no es imposible médicamente. Y sin embargo, sabemos que se ha curado. Y entonces son los médicos
médicos los que tienen que valorar y decir, sí señor, esto es una curación y es milagroso. Por eso se lleva a Roma y hay todo un comité que tiene que estudiar todo eso, porque tienen que estudiarlo muy bien, con pruebas objetivas claras de que se ha encomendado a él y de que hay realmente una curación. Porque si no, podríamos entrar en las subjetividades y no. Es una demostración de que aquí hay una cosa, una curación milagrosa. Siempre entra la medicina que lo puede testificar y certificar. Es lo que pide también la Santa Sede ahora para ser beato y para ser canonizado.
Aprovecho que declarado ya está de la provincia de León. ¿Hay alguna
pregunta? No, no. Pues, lo que sería en las Islas Canarias, pues tenemos dos, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? Y bueno, eso sí, sí es conocido, los dos declarados santos de lo que sería dentro de lo que sería las Islas Canarias, en concreto de Tenerife. Pero en concreto de lo que de nuestra diócesis, pues no tenemos todavía ninguno como tal, ¿no?
En nombre de los dos
sí.
Santos.
Está José de Ancheta, ¿no? Y el hermano Pedro, ¿no? Primero fue el hermano Pedro, ¿no? Y luego José de Ancheta. Son los dos santos canarios, ¿no? Como tal. También decir venerable, tenemos también una persona de la isla de Fuerteventura, cuyo proceso se está llevando desde Chile, que es Fray Andresito. Es muy conocido en la isla de Fuerteventura, ¿no? También es venerable. Por tanto, se está esperando que se valide un milagro. ¿Cuántas personas en estos momentos? No tengo los datos concretos porque me parece que hay unos también de la diócesis de Tenerife, pero no tengo en estos momentos los datos.
¿Cuándo se inició el proceso de beatificación?
Vamos a ver, la iniciativa comenzó o se empezó, diríamos, a realizar después del sínodo diocesano en el año 1992 terminó el sínodo, pero la apertura fue en el año 95, la apertura del proceso, y la finalización del proceso en el año 1998, y ya pasó a Roma, en Roma. Así que estamos hablando de 22 años, ¿no? El proceso en Roma, pues tiene distintas fases. La primera sería lo que se llama la elaboración de la posición, que fue positiva. El 13 de junio de hace dos años pasó por el comité de los teólogos, ¿no? Fueron 9 teólogos que dieron la vida de Antonio Vicente y que declararon positivamente a favor de ella. Luego, el día 1 de diciembre, pasó por la reunión ordinaria de obispos y cardenales, que aprobó también positivamente las virtudes heroicas de este siervo de Dios, y ayer la declaración como venerable. Por tanto, diríamos que el tratamiento que tiene esta persona es el venerable siervo de Dios, Antonio. Vale, y luego la diócesis tiene también dos procesos, ¿no?, que están en Roma, no son todavía venerables, que es el padre Cueto y el padre Codina. Y los nombro así porque el padre Cueto, diríamos, tiene el proceso un poquito más adelantado. Se está ultimando la posición y la del padre Codina, pues está redactando la posición.
Depende del milagro, depende de qué proceso. No hay tiempo.
Lo que sí queda claro es que tampoco, es decir, no hay prisa, pero tampoco es una cuestión que esté de alguna manera parado, ¿no? Está activo, lo que pasa que todas las cosas llevan su tiempo y llevan su proceso, ¿no? Y que evidentemente Roma no está valorando solamente esta situación, este caso, sino que tiene miles, ¿no? Miles de casos, ¿no? Por eso yo considero que en el fondo es un proceso que se ha resuelto con gran celeridad. No, a nosotros nos parece 22 años, pero es que se ha resuelto, yo creo que se ha resuelto bien y que no ha habido parálisis, no se ha paralizado el tema, ¿no? No sé si quieren alguna pregunta. Es decir, el deán de la catedral es porque el cabildo catedral es, según la norma canónica, la parte actora. En todos los procesos hay una parte actora, ¿no? Por poner un ejemplo del padre Cueto, la parte actora son las dominicas, ¿no? Porque las dominicas de la Sagrada Familia nacieron precisamente del esfuerzo del padre Cueto, ¿no? En este caso es el cabildo catedral el que lleva este proceso, como lleva también el del obispo Codina, ¿no? Por eso está aquí don Nicolás representándolo, ¿no? Y evidentemente yo creo que con orgullo y con satisfacción, pues tanto el párroco de Santo Domingo como el párroco de Agüime, ¿no?, pues viven con una especial alegría este acontecimiento. De hecho, aquí hay algunas personas de Agüime presentes, ¿no?, que se han trasladado desde la villa natal del siervo de Dios, para del venerable, para estar hoy presente aquí entre nosotros, ¿no?
Una palabrita.
Y bueno, el párroco de Santo Domingo quiere decir algo.
En mi pueblo dicen dos cosas: que el que no tiene padrino muere pagano, y que de Roma viene lo que a Roma va. Y me ha dicho un pajarito que si el obispo se implica directamente, el papa también se implica con la dicasterio de los santos, y entonces las causas avanzan, porque somos humanos, y a pesar de todos los protocolos, si hay alguien que empuje, y en ese sentido agradezco mucho a mi paisano Higinio, que en el poco tiempo que lleva ha acelerado lo que quedó un poco aparcado una vez que murió Juan Artiles Sánchez. Así que la pregunta es si el obispo, de alguna manera, no rompiendo el protocolo, pero como dice que esto se ha movido desde que él llegó, pues que haga honor a esa intuición. Y entonces pueda insistir un poquito al Papa Francisco que en este tiempo de pandemia el testimonio y el acompañamiento de don Antonio Vicente González Suárez, no olvidemos a la madre, pues es muy importante el reconocimiento y la intercesión de él. De hecho, la hemos vivido en nuestra parroquia. El tiempo de confinamiento, la casa de acogida que era para la noche se convirtió en casa 24 horas. No hubo ningún contagio. Durante este tiempo, la atención a todos los necesitados ha seguido, el comedor ha seguido atendiendo a las personas, a las familias, la casa de acogida, pues incluso algunos se han reintegrado en su familia. Entonces es un milagro moral, ¿eh? Y ciertamente el espíritu de Antonio Vicente pues parece que aquí está latiendo aún, y su protección es clara. Y entonces, dadas las condiciones y que sus virtudes son heroicas, pues que pronto podamos verle beato y santo. No dice nada.
No, cuando habla del obispo está hablando de Francisco Case, que es el que abrió este caso y puso a don Higinio al frente. No, te está hablando de mí, que llevo aquí 2 meses, ¿eh? Atento, yo me toca a mí ahora. Me han lanzado la pelota sobre el padre Cueto y el padre Codina, sí. Ahora me tendré que poner yo las pilas también para que esto sea lo más ágil posible. Y simplemente, no sé si ya acabamos, decir que el Papa Francisco habla de mártires de la caridad, y este sacerdote, Antonio Vicente González Suárez, tiene presente también a su madre, entrará a formar parte de ese santoral de mártires de la caridad, ¿eh? Porque es lo que el Papa Francisco hace esa alusión. Y yo pienso que también que el hecho de su actualidad en esta pandemia, de esta figura, también ha hecho posible que se agilice un poco toda ser venerable, y se va a agilizar seguro. A mí, cuando me dijeron que ya era nombrado venerable, algún obispo que forma parte de la comisión, entre ellos, pues me dijeron, hay una figura porque sigue siendo muy actual, y eso es también lo que mueve a ponerlo como modelo. Y por último también, estar aquí en esta diócesis, este venerable nos habla también de una iglesia doméstica. Hay todavía familias de él, está ahí, sus raíces en Agüime, hay familias, y eso le da también un sentido de que está esa iglesia doméstica, de que esos santos también tienen una iglesia doméstica donde han ido creciendo, donde han ido desarrollando. Después aparece una iglesia local, que es esta iglesia de Canarias, esta parroquia,
y sobre todo ahora entramos en la Iglesia Universal siendo venerable y pronto me imagino que será beato y canonizado.
El miércoles día 30 tendremos una Eucaristía de Acción de Gracias a las 8 de la noche, aquí en la parroquia.
En Agüimes también lo tendremos, pero estamos pendientes de ponernos de acuerdo en la fecha. Lo haríamos en Agüimes y lo haríamos también en esta parroquia. Pues si no hay ninguna pregunta más, aunque después quieran preguntar personalmente a alguno de los de la mesa, pues gracias a todos por la presencia y feliz Navidad.
Y el obispo se va a acercar un momentito a la casa Antonio Vicente, a la casa de acogida, que se llama Antonio Vicente, está a 200 metros de aquí, y le robamos unos minutitos para que su presencia carismática traslade también este espíritu.
Finaliza esta rueda de prensa, Javier, en relación al reconocimiento como venerable de Antonio Vicente González. Ya adelantaban que está en marcha el reconocimiento como beato también, así que muy pendientes a esto. El obispo, recordamos que también relacionaba a Antonio Vicente González con la relación actual de la situación que tenemos ahora del COVID. Decía que no puede anular a las personas e invitaba a tener esa valentía y a decirle a las autoridades que los enfermos tienen derecho a estar con las familias. También el obispo relacionaba las acciones solidarias de esta persona a que no tengamos miedo con la situación actual que tenemos. Bueno, muchas situaciones que relacionaba el obispo con esta rueda de prensa y muy pendientes a ver si finalmente se convierte en beato esta persona.
Pues sí, vamos a estar a la espera y cualquier cosa lo anunciaremos. Muchísimas gracias a Ainhoa Martín, ese nombramiento de venerable por parte del Santo Padre Francisco I, Antonio Vicente González, que recuerden, nació en Agüimes en 1817. Además fue el primer párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, por eso la convocatoria en ese lugar, ¿verdad? Orador distinguido, elocuente, y falleció pues en junio de 1851 víctima del contagio de la peste y de la cólera. Se convertiría en el supuesto caso de que sea beato, parece ser que todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Se convertiría el tercer gran canario en subir a los altares. En 2013 fue declarada beata la monja Lorenza Díaz Bolaño de Eguía. Se está a la espera, ya lo dijo el propio obispo, de que se formalice la beatificación ya aprobada del fraile dominico Tomás Morales de Ingenio, y vamos a ver si en breve, esto suele durar algún tiempo, también podemos tener el tercer beato en el nombre de la persona que hemos conocido hoy, Antonio Vicente González. Son las 12:35, recuperamos el ambiente natural de nuestro programa, la mañana de COPE Gran Canaria. Hace 35 minutos, tiempo para actualizar la información de forma breve. Adelanta y no a Carla Larrabeiti.
Buenos días, Javier. Comenzamos contándoles que Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a 47 hombres de origen subsahariano que intentaban llegar a Ancayuco, al sur de Gran Canaria. La embarcación fue socorrida por la Salvamar Mencalinan sobre las 10 menos 10 de la mañana a unas 8,5 millas náuticas del sur de Maspaloma. Todos están en aparente buen estado de salud, salvo uno que ha sufrido un importante agotamiento y ha tenido dificultades para caminar. Mientras tanto, contarles que Canarias contará con una partida de 12 millones de euros para financiar prestaciones básicas de servicios sociales para la atención de personas y familias en situación de necesidad, en riesgo o exclusión social. Y un último apunte, además, para que los oyentes lo sepan, ya lo hemos hablado aquí en nuestros micrófonos, Javier, pero recordarles que la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria va a imponer multas que irán de 3.000 a 60.000 euros por la celebración de las fiestas privadas o por incumplir las medidas sanitarias y el toque de queda en las noches de Nochebuena, Año Nuevo y la Noche de Reyes.
Gracias, Carla Larrabeiti. Te volveremos a escuchar sobre la 1:20 aproximadamente en el informativo de Mediodía COPE 12:36. Nos vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
En esta ocasión sí, Ainhoa Martín, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios que tiene comer la fruta con piel. Entre otros, tiene mayores nutrientes. Al retirar la piel de frutas y verduras, muchos alimentos pierden sus valores nutricionales. Es decir, que la piel consigue que tomemos mayor cantidad de vitaminas y minerales. También es rica en fibra. Este es otro de los beneficios de comer fruta con piel. Es que está rica en fibra. Y la fibra va bien para regular el intestino y la digestión, eliminar toxinas, controlar el peso y ofrecer esa sensación de saciedad. También reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares al tener tanta cantidad de vitaminas, minerales y proteínas. Reduce el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el corazón. También disminuye el colesterol malo en la sangre. Ayuda contra los radicales libres. La piel, por ejemplo, del kiwi se puede comer, aunque no se debe en toda la fruta, solo en aquellas que aportan beneficios.
¿O no, Kiki? Un quesito, un vino, una carne de gollino, una papa arrugada con mojo.
Está claro, pero siempre productos que sean de Gran Canaria.
¿Eh? ¿Y estos ya empezaron sin mí? Yo me quedo boba.
Apoya la hostelería. Cómete Gran Canaria.
Campaña impulsada por The Gastrocamp y el Cabildo de Gran Canaria.
Ya fuiste a Rocasa por el árbol y sus adornos. A por todo lo que necesitas para tu mesa navideña. Y ahora faltan los regalos que vas a colocar debajo del árbol. Pasa por tu tienda Rocasa más cercana y llévate los más bonitos, los más divertidos, los más entrañables. Te esperamos en la Navihogar de Rocasa.
Mi abuelo me contó que de joven visitó a un arreglador que es como un zapatero mágico. Si le entregas tus zapatos, él te da el poder de ayudar a los demás.
En estas fiestas tienes el poder de ayudar a los demás con solo ponerte en su lugar. La magia de entendernos. Felices fiestas. Gobierno de Canarias.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muerda. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muerda.
Felices fiestas y un próspero año nuevo.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Gran Canaria sigue apostando por la reducción de emisiones contaminantes con la ampliación de la red insular de recarga de vehículos eléctricos. Ya son 20 los municipios que cuentan con puntos de carga. Descarga la app y consulta toda la información en movilidadeléctricagrancanaria.com. Consejo Insular de la Energía. Cabildo de Gran Canaria.
La posición de España es clara en el sentido de luchar y apoyar a la Comisión Europea para
este
que
Brexit
logremos...
sin acuerdo. ¿Qué quiere decir sin acuerdo? Que si el 31 de diciembre no hay una pauta clara de comportamiento de lo que va a pasar el día siguiente del año nuevo, pues los británicos se van a las bravas y ahora, pues el asunto de la pesca...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pero cuando tú tienes gobernantes delante, como el señor Johnson, pues ya sabes que cualquier salida de pata de banco es posible. El exacerbado nacionalismo sirve solamente para eso, para empobrecer.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Desde Rodrigonza y sus marcas Citerio y La Irlandesa, queremos desearte una feliz Navidad, como lo hemos venido haciendo desde hace más de 50 años y lo seguiremos haciendo. Ha sido un año difícil, pero juntos lo estamos superando. Somos un pueblo fuerte, optimista y luchador porque vivimos en una tierra especial. Somos canarios. ¡Felices fiestas!
En Vitalife Canarias ya tenemos la única tecnología que elimina el coronavirus en aire y superficies. La tecnología Active Pure, creada por la NASA, que purifica y desinfecta ambientes como restaurantes, gimnasios, oficinas y colegios sin generar ozono y creando espacios totalmente seguros, libres de bacterias, virus, hongos, alérgenos y patógenos con pruebas certificadas por la FDA. Para más información, llame al 828-04-8110.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Le vamos a contar una historia de éxito, incluso me atrevería a decir sin precedentes, porque todavía no se ha abierto las puertas de la Casa de los Reyes Magos, instalado en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad? Bueno, está anunciado que se va a abrir este martes, ¿no? Aunque a lo mejor a esta hora ya estará abierta. Y ya se ha inscrito nada más y nada menos que 30.000 personas. ¿Cuál es una barbaridad, no? Vamos a hablar con José Gilberto Moreno, director del Museo Elder, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. José Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Oye, exitazo es decir poco, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que no lo esperábamos así, tan de choque. Ayer abrimos las puertas, efectivamente, porque la noche anterior se produjo esa alineación de planetas que hizo que la Estrella de Oriente quedara paralizada encima del museo. Recibimos la visita de madrugada de los Reyes Magos, tocándonos en las puertas, que la estrella había parado aquí, que tenían que trabajar aquí los próximos 15 días, lo anunciamos sobre la marcha, y 30.000 personas han querido venir a visitarlo. Ya está absolutamente todo lleno, porque lógicamente hay que cumplir con los protocolos, entrar familia por familia, no conlleva tener todas las medidas previstas. Se les hizo la PCR a los reyes y a toda su comitiva, y ya los tenemos trabajando aquí, ya está todo el mundo ya visitándolos, y ellos a tope, leyendo millones de cartas diarias y buscando esos regalos que les piden, ¿no?
Qué maravilla. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué es esto de la Casa de los Reyes Magos? Entramos y ¿qué vemos? Haznos un paseo virtual a través de las ondas.
Bueno, ahí trabajaron más de 100 personas en construir rápidamente la casa, que vimos la noticia, y tenemos diferentes dependencias, ¿no? Las dependencias de una astrofísica que nos explica, pues, cómo se ha producido esa constelación, cómo se ha producido el hecho de que los Reyes de Oriente hayan tenido que venir al Museo Elder, y el porqué de la estrella. Y después el famoso relojero y relojeras reales nos explican cómo es posible repartir los regalos en una sola noche en todo el planeta, ¿no? Gracias a que gira la Tierra, gracias a que los usos horarios son diferentes, pues les preparan el recorrido y todas las rutas para verlo. Y vamos a atravesar incluso en el propio museo, pues, un área desértica, un área de cómo se produce el contraste entre lo verde y el desierto, y que tanto tenemos también que cuidar nuestro medio ambiente, para después pasar a los aposentos que le tenemos preparados, ¿no? Pues con su entrada, con salón, pasando por la cocina, incluso su dormitorio. Bueno, es espectacular, porque estamos hablando de un palacio propio, real, de estos Reyes Magos de Oriente, ¿no?
Pues la verdad es que sí, y más que otra cosa, un proyecto educativo científico, ¿no? Como nos tiene acostumbrado el Museo Elder.
Efectivamente, ya que venían al museo, pues lo hemos posicionado en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología. De hecho, el recorrido del secreto de la Ruta de Oriente, aparte de todo el recorrido por la Casa de los Reyes, se continúa yendo al planetario y explicando todo el tema de la famosa Estrella de Oriente, saber realmente si fue un planeta, si fue un cometa, si fue una estrella en sí, todas las hipótesis y por cuál nos decantamos científicamente, ¿no? Una exposición de juguetes espléndida y espectacular, porque son cientos de juguetes para toda una vida, y nos emociona. Incluso un juego de matemáticas con el mago Merlín, que lo tenemos en versión moderna y que nos explica, pues, todo el mundo de la ciencia matemática, un Belén de Playmobil, una ruta que combinamos el alojamiento de sus majestades los Reyes de Oriente con el propio contenido del Museo de la Ciencia y la Tecnología que tenemos en la isla.
Pues sí, un ejemplo más de que en muchísimas ocasiones lo tradicional, lo antiguo y la tecnología se pueden dar la mano perfectamente. Las inscripciones están cerradas, ¿no? Y cualquier niño o niña que quiera visitar será el año que viene. Que digo yo que habrá una segunda edición a tenor del éxito de esta primera, ¿no?
Bueno, no lo sabemos. Efectivamente, ayer se agotaron las entradas. Tenemos en la entrada del museo el Bosque de los Deseos. Todo el mundo está pidiendo repetir esta edición. Primero, habría que contar con los reyes. Habría que contar si la estrella vuelve a pararse aquí. Y lo que realmente deseamos es que haya mucha salud, que hayan soluciones e ilusiones para el 2021, y veremos qué ocurre dentro de 12 meses, que estamos completamente seguros que todo va a ser muy diferente este año, ¿no? Y este es el regalo que además el Museo Elder quiere hacerle a toda la isla por unas navidades muy especiales, ¿no?
José Gilberto Moreno, director del Museo Elder, como siempre un placer hablar contigo, un abrazo fuerte, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Yeah. Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿A qué hora brindamos este año? Estas Navidades, Gran Canaria se juega mucho. Nos veremos por videollamada y enviaremos más mensajes de felicitación que nunca. Será duro por la distancia, pero necesario. Ganaremos salud para el 2021. Disfruta con precaución y respeta las normas. Cabildo de Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muerda. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muerda.
Felices fiestas y un próspero año nuevo. Panadería, pastelería, Pulido. Nuestro secreto, hacerlo como lo hacían nuestros abuelos. Estamos en la Vega de San Mateo, nuestra central, en la calle del Agua 15, en el Mercado Municipal y en el Mesón, en la Lechuza. En Santa Brígida, en la calle Juan Morales Navarro. En Las Palmas, en Siete Palmas, avenida Pintor Felo Monzón. En Tomás Morales, calle Paseo Cayetano de Lugo. Y en Las Canteras, calle Grau Basas. Panadería, pastelería, Pulido. Felices fiestas y un feliz año nuevo. Ahora también en Las Palmas, Francisco Gurie 16.
Se llama Gloria, hablo de nuestra siguiente invitada, se llama Mónica Suárez y junto a tres mujeres pues han dado vida a un proyecto realmente innovador, un proyecto pionero además en España que nos ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Son cuatro mujeres canarias que están vinculadas a diferentes ámbitos profesionales. Lo que desean es incentivar ese espíritu creativo y emprendedor de los más pequeños. Nosotros aplaudimos este tipo de iniciativas y además, como no, también le damos difusión. Mónica Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Encantado de hablar contigo. Emprentopía.com. Cuéntanos un poquito, ¿qué esconde esta web o esta aplicación?
Esto es un proyecto. Bueno, lo primero, darle las gracias a la cadena COPE por darnos la oportunidad de explicar el proyecto. Y bueno, como les decía, es un proyecto que está enfocado a la formación en el ámbito digital del emprendimiento de los más pequeños. Y bueno, a veces uno puede pensar emprendimiento, eso suena muy grande, ¿no?, para los niños, pero no, porque estamos hablando no solo de un emprendimiento a nivel didáctico y pedagógico, sino también a nivel de un emprendimiento emocional, ¿no?, que al final es de lo que se trata, de que los niños el día de mañana sepan emprender en su día a día, ¿no?
Eso es un poco la explicación marco, pero intentamos entrar en ella y de qué manera se materializa, a través de qué herramientas, Mónica.
Claro, nosotros a través de nuestra web www.emprentopia.com, que aprovechamos para invitar a todos los padres a conocer el contenido gratuito que tenemos colgado en la propia página. Bueno, pues a través de nuestra plataforma digital, el niño, cruzando tres módulos distintos, pues conoce todo esto del emprendimiento, ¿no? De qué se trata. Al final, pues intentamos fomentar la creatividad, la capacidad de análisis de los niños, cómo pueden estructurar una idea, elaborar al final una propuesta de valor, fomentar sus habilidades comunicativas y así, bueno, te podría decir muchísimas cosas, la verdad.
Pues desde luego que sí, estoy entrando en la página web. Oye, y sí, qué bien diseñada está. Tiene incluso hasta un blog. Comienza, sí, tu aventura. Si le damos a Comienza tu aventura y nos inscribimos, claro que todavía no lo he hecho, ¿con qué nos encontramos, Mónica?
Bueno, pues el papá o la mamá en este caso tendrá que inscribir al niño simplemente con un correo electrónico, lo cual además creo que es agradecer, porque a veces se piden muchísimos datos. No, con un correo electrónico para nosotros es suficiente en un principio para que el niño y los papás puedan ver lo que es el contenido, como digo, gratuito, ¿no? A continuación, pues si los padres están bueno, les ha gustado lo que les mostramos, pues puede dar paso al siguiente punto, que es la inscripción ya de lo que son los módulos propiamente, ¿no? Que es la formación con los contenidos ya que hemos planteado para el e-master kit, que es como lo hemos llamado.
Oye, esto es una nueva metodología de enseñanza, ¿no?
Pues sí, la verdad que nosotros ahora mismo, bueno, no hemos encontrado competencia en lo que es el mundo digital, ¿no? Y la formación del emprendimiento para niños, y creemos que ahora mismo las circunstancias de alguna manera también lo favorecen, ¿no? Esto de evitar un poco lo que es el contacto social, pues bueno, los niños al final tienen que seguir aprendiendo de una manera o de otra, ¿no? Y hay que intentar facilitarle las herramientas para ellos, y yo creemos en el equipo que, bueno, que esto es una herramienta que puede ser de mucha utilidad.
Y además con clases dinámicas, ¿no? De cortita duración, en torno a 15 minutos aproximadamente.
Sí, esa es la idea, que los niños, permíteme la expresión, no se aturullen, ¿verdad? Con tanto contenido. Es decir, al final el niño con una clase de 15 minutos puede lo que es interiorizar los conceptos que intentamos transmitirles. Y bueno, al final siempre ponemos la comparativa, ¿no? Ellos pasan mucho tiempo en YouTube y ven muchos vídeos, y esto al final viene a ser lo mismo, pero siempre desde una perspectiva pedagógica y didáctica, ¿no? Que es lo que al final se pretende.
¿De qué target de edad estamos hablando, Mónica?
Bueno, en principio, siempre desde una perspectiva orientativa, ¿vale? Lo hemos propuesto para niños de entre 9 y 12 años, lo cual no es un límite cerrado. O sea, al final es el padre el que tiene que decidir, porque es el que mejor conoce a su hijo, y puede plantearse para un niño de menos edad o incluso de más edad, ¿no? Los contenidos están preparados para ello, para un niño de 8, de 7 o incluso de 13 y 14.
Me encanta el proyecto, Mónica. Creatividad, inspiración, capacidad de análisis, estructuración de una idea, propuesta de valor, roles dentro de un equipo, plan de negocio, comunicación, competencias digitales, creación de una empresa. ¿Esto es un curso que tiene un principio y un final a través de los módulos?
Sí, por supuesto. El niño, a medida que va evolucionando en todas las lecciones y todos los módulos, pues tiene que hacer, lógicamente, una serie de tareas. Al final, lo que nos dice es si el niño está, de alguna manera, aprendiendo y interiorizando esos conceptos que les estamos dando. Entonces hay una serie de tareas que tiene que hacer, son tareas muy sencillitas, pero que nos demuestran si efectivamente está captando lo que le decimos, y lógicamente hay un feedback a los padres, porque bueno, ellos tienen que saber cuál está siendo la evolución de su hijo. Al final lo que se pretende es que el niño haga su propio plan de negocio, y a medida que va avanzando, como digo, en los módulos, se va generando todo ese trabajo que al final recopilamos en un único documento que viene a ser lo que le estamos llamando el plan, sí.
Oye, idea más buena. ¿Y todo esto es gratuito?
No, bueno, tiene un coste, lógicamente, pero bueno, es un coste bastante reducido, no tiene nada que ver con el precio que se pagan las horas presenciales, lo que sí quiero aprovechar para comentar que ahora mismo estamos en una promoción especial que va a durar hasta finales de la fiesta, y así que invito a todos los padres, como mínimo, a que entren y comprueben lo que les estamos diciendo y vean los contenidos gratuitos, que son, la verdad, bastante ilustrativos.
Pues la verdad es que sí, todo hay que decirlo. Me gusta muchísimo este proyecto, Emprentopía, así que felicidades a ti, Mónica, pero no solamente a ti, también a Lola,
cuatro.
Ruth y Carolina, las cuatro que han diseñado esta metodología de trabajo o de enseñanza. Al fin y al cabo es normal que tenga un precio, pero ya sabemos todos que, en fin, que la educación no pesa, todo lo contrario, que hay que seguir invirtiendo en educación porque lo realmente caro es no hacerlo. Mónica, gracias por atendernos, un fuerte abrazo y reitero
gracias.
Mi felicitación por esta página web, emprentopía.com.
Sí, muchísimas gracias y felices fiestas para todos.
Ponemos el punto final, estuvo Marcelo Cordobés, Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción, les habló Javier Benítez. Será hasta mañana jueves. Disfruten lo que queda de este miércoles. Chao.